¿Qué le digo?
Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que ha sido en su momento un éxito en otra emisora y hoy feliz de trasladarlo a esta emblemática Radio Cultura. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Un programa que lo que intenta es que pensemos juntos, lo que intenta es traerte distintas visiones, distintos puntos de vista, intenta traerte un aspecto desde el punto de vista de la política nacional para que puedas cuestionar, un aspecto desde el punto de vista de la política internacional para que también pueda formar parte, un aspecto que hace a ámbitos fundacionales como son fundaciones, como tiene que ver con Naciones Unidas, para que también puedas decir tu punto de vista. En definitiva, para que podamos pensar, para que podamos pensar juntos, para que puedas crear tu propio criterio, para que puedas tener ese pensamiento crítico y en definitiva traerte un magazine de interés general en donde vos puedas ser el y la protagonista. Bienvenidos a Hasta las 19. Estaremos haciendo ¿Qué le digo? Con esto, con lo que soy, con lo que hay, con Alejandra Piaggi.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras en ¿Qué le digo?
Y nuestro primer entrevistado ya será él, ese político que nos va a desnudar las verdades como para ingresar. Aquí, obviamente, vos tenés que ingresar en lo que es Radio Cultura FM 97.9. Allí en el dial nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico... Ahí va, Agustín Romero, que solo Google Play te brinda y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. En estos momentos la temperatura es de 20 grados 5 y estamos con una sensación térmica igual. Lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional tiene que ver con que mañana por la noche vamos a tener tormentas aisladas y esto va a acontecer también durante la primera mañana y obviamente la madrugada del día lunes. Por consiguiente, vamos a tener una semana en la cual lo que vamos a tener es chaparrón, sol, que va a tener que ver también con lo que tiene que ver con días de otoño. Esta semana se viene de otoño y ese es el legado que nos ha dejado el Servicio Meteorológico Nacional para el acontecer de esta semana. Y cuando hablamos del acontecer de esta semana, también te voy a decir qué es lo que nos depara específicamente en lo que es Servicio Meteorológico en los días sucesivos vinculados con las temperaturas, en donde no se van a sentir tampoco grandes cambios en los que tienen que ver con las mínimas y con las máximas. Así que vamos a tener una semana en lo que es la previa para Semana Santa, vamos a tener una semana que va a estar en condiciones otoñales, no se esperan lluvias vinculadas con ese día y con esas horas en lo que es jueves y viernes santo, que muchos también se lo pueden tomar como fin de semana largo. Así que formamos parte del fin de semana largo de esta manera. Si te digo que el día de mañana lo que se espera es una mínima de 15, máxima de 23, lunes mínima de 18, máxima de 24, con lo que te había marcado que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional vinculado con las lluvias y tormentas aisladas. El día martes una mínima de 16, una máxima de 28. El día miércoles una mínima de 19, una máxima de 27. El día jueves una mínima de 20, una máxima de 28. Y el día viernes una mínima de 20 y una máxima de 29. Y obviamente continuamos aquí en ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano, él se se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Que el Olimpo se escondieron.
Y como ya te adelanté, íbamos a tener a este político. Estamos hablando de él. ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Lo va a tener. A él, que es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre el 2007 y el 2011. Inició en la política hace casi 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo, pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con una gran desilusión ante la convocatoria de Unión por Todos a decidido volver a la política. Y ahora vamos a adentrarnos un poquitito más en esto. Él es Miguel Ángel Lezcano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Estás bien, Miguel Ángel? ¿Estás allí? ¿Estás conectado? Quizás la señal no está muy bien. Ahí está reconectando. Son los lugares en los cuales se está reconectando y eso a veces resulta complicado. Ahora me escuchas perfecto y yo te escucho a vos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Se cae quizás la llamada, tranquilos, porque está reconectando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con Miguel Ángel Lezcano y en este caso también lo que es Quilmes y lo que es el municipio de Quilmes, como también uno de los candidatos a intendente dentro del municipio de Quilmes. Y también vamos a hablar dentro del municipio de Quilmes y él como candidato, ¿a dónde? ¿Hacia qué modelo apunta? Ahora sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Sí, ahí se me escucha.
Ahora se te escucha bien. ¿Dónde estás, Miguel Ángel? Está reconectando permanentemente, lo cual se complejiza porque hay que tener un buen Wi-Fi al respecto, que no es tan sencillo tener ese Wi-Fi. Por consiguiente, vamos a hacer algo. Hasta que no lo podamos conectar bien, así se escucha bien, vamos a ir con lo que viene también, porque lo que viene tiene que ver con política internacional. Así que te propongo el siguiente separador para darle la bienvenida a ellos y continuamos, porque cuando digo ellos, digo Visión Desarrollista. Vamos con Visión Desarrollista hasta conectar bien a Miguel Ángel. ¡Va!
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya ahora sí, vamos a ingresar también con otro de nuestros referentes. Él tiene que ver con política internacional. Y si hablamos de política internacional, nos vestimos de gala con este separador que ya nos anunció el momento de política internacional. Y es el momento vinculado con él, con un equipo extraordinario como lo es Visión Desarrollista. Ingresen www.visiondesarrollista.org y disfruten. Él es periodista e ingeniero industrial, es editor de visiondesarrollista.org. Escribe sobre temas de economía y política. Está en Nueva York desde hace meses cursando el máster de periodismo bilingüe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Estamos con el gran Francisco Paxi, conocido por todos, Uranga. Hola, Francisco Paxi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Bueno, un gusto hablar con vos.
Un placer como siempre y desde siempre, y ahora teniendo este momento especial de apertura, de cierre, en lo que es ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi, un verdadero placer tenerte, Paxi. Paxi, te quiero preguntar primero, ¿cómo nace Visión Desarrollista como editor? Y después nos vamos a ir adentrando a una temática que tiene que ver con dónde estás, con Estados Unidos, y también con la visita de nuestro presidente, a ver cuál fue la resonancia desde allí. Pero primero contame sobre Visión Desarrollista.
Mira, la verdad es que nosotros teníamos un grupo de estudio que probablemente alrededor de 2013 habíamos empezado a reunir gente joven que le interesaban distintos temas, muchos les interesaba la política o les interesaba temas por ahí de política internacional, distintos intereses. Había algunos más interesados en educación o economía, era bastante diverso. Y veníamos trabajando en esa idea, y un poco lo que nos nucleaba era esta idea de el desarrollismo, que bueno, hubo un gobierno en Argentina en 1958, que fue el de Arturo Frondizi, que fue como una referencia para mucha gente, fue como un momento de, sobre todo, muchos sueños de que Argentina podía ser un país distinto, se proyectaba a largo plazo, y hubo como una especie de encanto que a mucha gente le resulta atractiva, en ciertos ámbitos, ¿no? Y en torno a eso nos empezamos a juntar, pero la verdad es que pensando en ideas nuevas y en discutir la actualidad, y bueno, había algunos que tenían una orientación más periodística, otras más académica, era un grupo muy diverso. Y lo que pasó es que llegó en 2015 la campaña electoral y nos encontramos con que los tres principales candidatos a presidente decían que eran desarrollistas. O sea, en algún momento Macri dijo que su referencia era Frondizi y que él era desarrollista. Massa incluso fundó una agencia de una escuela de formación política que se llamaba YPF, que era Irigoyen Perón Frondizi. Y me acuerdo que con Scioli, el ministro Marangoni, había dicho que él iba a ser el Frondizi del siglo XXI. Entonces nosotros en ese momento dijimos, bueno, acá hay algo, evidentemente, porque si todos los candidatos a presidente de distintos partidos y con ideas en muchos casos muy diferentes piensan que son desarrollistas, hay una confusión con este tema, o hay algo acá. Dijimos, bueno, preguntémonos eso. ¿Qué fue el desarrollismo? Y lo dividimos en tres etapas, ¿no? ¿Qué fue el desarrollismo? Después, ¿qué piensan los que critican el desarrollismo, ¿no? O sea, tipo ideas de diferentes, cómo se piensa el desarrollo hoy. Y por último, bueno, ¿qué sería una versión actual del desarrollismo, si es que tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Empezamos con esa idea. Con el tiempo, bueno, empezamos entrevistando a personas que habían sido parte del gobierno de Frondizi, porque si bien fue hace mucho tiempo, había tenido un gabinete muy joven, entonces había personas que todavía estaban vivas y muy lúcidas. Había gente que se había involucrado después y que había muchos intelectuales. Se caracterizó por ser un movimiento político que tuvo muchos intelectuales. Entonces había gente con muchas ideas, incluso que habían escrito libros, y los entrevistamos para ver qué pensaban y demás. Después lo ampliamos y en eso hablamos con personas muy distintas al desarrollismo. Incluso lo entrevistamos, por ejemplo, a Domingo Cavallo, que claramente no tiene una afinidad con el desarrollismo, pero fue una entrevista muy interesante. O a López Murphy, por ejemplo. Tiene una mirada distinta, pero desde ese antagonismo aportaban una mirada enriquecedora.
Qué interesante.
La verdad es que la verdad es que lo hicimos siempre con un espíritu muy amplio. Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, también es una persona con la que hablamos y que ella sí se referenciaba con el desarrollismo y tiene una visión distinta a la de otros. Y fuimos construyendo una especie de espíritu así de debate virtual, ¿no? Y plural. Bueno, ¿qué es esto de pensar el desarrollo de Argentina? En el fondo lo llamamos desarrollismo, pero la idea es, ¿por qué habría que pensar en el desarrollo? Partiendo de la idea que Argentina no es un país desarrollado, que necesita transformar la estructura en la que se basa, las estructuras económicas y sociales. Y también, bueno, evidentemente hay un déficit en el funcionamiento del sistema político. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay qué discusiones hay que plantear? Tal vez llegamos como a algunas primeras conclusiones en algún momento, que era que hay muchas diferencias, ¿no? Pero claramente hay un aspecto más político que tiene que ver con lo que históricamente se llamaba la alianza de clases y sectores, ¿no? Que era, bueno, cómo se conforma una especie de coalición a favor de los intereses de lo que es un proyecto de desarrollo para la Argentina.
Sí.
O sea, ¿quiénes son los principales interesados? ¿Qué actores se involucran? ¿Qué pasa con el sindicalismo? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa con los distintos partidos políticos? Bueno, repensar un poco esa base de más, si se quiere, social, político, o de alianzas. No estamos hablando acá de partidos políticos, sino de las fuerzas representativas de la sociedad. Después también pensar cuáles son los sectores económicos, o cuál es, si se quiere, la visión más estructural de la economía argentina, que sí hay una mirada muy desarrollista de que la estructura económica tiene que ser la base de, bueno, la plataforma, si se quiere, para construir una sociedad más justa, una sociedad que tenga oportunidades para todos, que sea capaz de generarla. Y también el otro punto que le dábamos mucha importancia era esta idea medio romántica de hacia dónde va el mundo, o el contexto internacional, que en definitiva condiciona, bueno, el marco en el que se puede llegar a dar tanto la alianza para este tipo de proyecto, como el proyecto de país, ¿no?
Sí, sí.
Y como también las posibilidades de desarrollo, si se quiere, económico y social. Todo esto también está atravesado por nuevas agendas, ¿no? Porque evidentemente hay temas que no se planteaban en la versión original del desarrollismo, como para empezar la cuestión social, porque Argentina era un país que no tenía los problemas de pobreza y exclusión que tiene hoy, era otro país. También hay temas ambientales que en ese momento no se planteaban y que hoy son un desafío, sobre todo a la hora de pensar el desarrollo económico, digamos, qué se puede y qué no se puede hacer, qué cosas hay que cambiar. Y pone límites u oportunidades, depende de cómo se vea, pero ahí hay una nueva discusión. Y también hay una agenda de género, ¿no?, que claramente fue ganando mucha fuerza esto en los últimos años y que no es así un tema que no se consideraba antes a la hora de pensar el desarrollo y que sin duda es un factor importante.
Sin lugar a dudas.
Es como un poco, si se quiere, el marco en el que nosotros planteamos esta idea de discutamos el desarrollo de Argentina.
Ay, ahora, qué bueno, realmente. No sabía de toda la historia de todo este hilo conductor, porque se podría decir que a través de el desarrollismo y de esta visión desarrollista es una manera realmente de tender puentes entre el oficialismo y la oposición, porque tenés desde una Mercedes Marcó del Ponte hasta un López Murphy que pueden llegar a tener puntos en común con el desarrollismo.
Bueno, hay una idea, sin duda, de que todos nosotros partimos de la buena fe para empezar de cualquier interlocutor. Eso es interesante, salirse de la grieta, que yo creo que en muchos casos simplifica la discusión política y que sirve cuando uno está en la disputa política, ¿no? O sea, un poco la teatralidad de la política te lleva a ese tipo de expresiones. Pero esto está planteado desde otro lado. Para empezar, porque no tiene ningún objetivo de intervención política. Nosotros encontramos
que
al plantearlo como una revista puramente periodística y con estándares, digamos, profesionales periodísticos, nos permitía abordarlo con más honestidad, con intelectual, digo, y también ir explorando otros temas. Además, realmente hay algunas notas que publicamos que son incluso de coyuntura internacional o económica. O sea, realmente es un producto periodístico, si se quiere.
Es un producto periodístico en donde no está la bandería política, y me parece muy interesante otro aspecto, en donde también a través del desarrollismo, si lo hubiere, no necesitas ideologizar la revista ni nada por el estilo, porque están vinculados todos los puntos, hasta los polos se pueden unir, y eso te garantiza también una idoneidad de pensamiento independientemente y abstracto, lo cual me parece maravilloso, que no es lo que estamos viviendo verdaderamente, en donde por lo general, por ciertas bajadas de línea o por ciertas bajadas económicas, hay bajadas de línea. Entonces, esta amplitud que tiene el desarrollismo, esta visión y la concepción, por lo que fue creado Visión Desarrollista, me parece sumamente atrapante. Yo no sabía la historia en sí de Visión Desarrollista, lo cual de ahora en adelante me encanta también el sentido, y me encanta que tiene un rumbo y tiene un rumbo de ideologizado, digamos, para colocarle una palabra nueva. Tiene un rumbo diferente, pero tiene claro el rumbo y el propósito.
Sí, nosotros de todas formas no es que así despreciamos la ideología, al contrario, lo que sí dejamos es la puerta abierta a que haya personas que por ahí piensan distinto y que puedan manifestarse. De hecho, los hemos hablado con ellos, lo hemos siempre muy respetuosamente, digamos. Nosotros no entrevistamos, por ejemplo, a Cavallo para decirle nosotros no pensamos lo mismo que vos, sino para escuchar qué es lo que tiene para decir.
Claro.
De hecho, hubo gente que le resultó controvertida esa entrevista, pero fue realmente muy, muy interesante lo que tenía.
Me parece fantástico, porque te nutrís de todos, nunca mejor dicho, te nutrís, y te nutrís en el desacuerdo, que es un poco el concepto de este programa. Te nutrís en la crítica, te nutrís en los pensamientos que son diferentes, te nutrís en el acuerdo y en el desacuerdo, y por lo general más en el desacuerdo y en la crítica te vas nutriendo mucho más. Ahora nos vamos a adentrar, ya teniendo el concepto de visión desarrollista, que me parece fantástico. Yo no sabía la historia, es como para una película, lo haces película en Netflix con todos los episodios, y vamos a adentrarnos a Estados Unidos. Primero, vos que estás allí, ¿cómo está la situación en Estados Unidos? Y después, ¿qué implicancia tuvo para Estados Unidos la visita de Alberto Fernández?
Bueno, a ver, originalmente cuando hablamos la primera vez de que íbamos a charlar en este primer programa, o el primer espacio de visión desarrollista, pensaba hablar de la economía de Estados Unidos. Pero esta semana además ocurrió algo que fue que imputaron a Donald Trump, así que también podemos comentar brevemente
sobre vamos eso, con todo, porque ha sido uno de los popurrí esta semana más interesantes que acontecieron justo en Estados Unidos.
Realmente sacudió la política de Estados Unidos y generó mucha controversia, ¿no? Pero bueno, realmente la situación económica en Estados Unidos, ya lo hemos hablado en otros momentos, pero en realidad está en un momento, o estaba en un momento muy fuerte la economía, mucha creación de empleo. En enero hubo un récord de más de 500,000 de puestos de trabajo nuevos, en febrero hubo unos 300,000 adicionales, y esto, que a priori parece una buena noticia, genera ciertas alarmas. Claro. Porque esto convive en un escenario en el que hubo o hay todavía una alta inflación en términos, ¿no?, siempre hablando de los estándares para Estados Unidos. Y esto, bueno, por ejemplo, el último dato de inflación que se conoció fue un 6% interanual, que parece poco, pero el objetivo de la Reserva Federal es que llegue a ser menos del 2%. Para frenar ese, o para reducir la inflación, lo que están usando como herramienta es la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, suben la tasa de interés y con eso hacen que haya menos demanda de ciertos tipos de bienes, por ejemplo, autos, que uno necesita tomar un crédito para poder comprar un auto, sí, o una casa, por ejemplo, que para comprar una casa necesitas endeudarse. Bueno, al hacerse más caro, baja el nivel de demanda. Al bajar el nivel de demanda, se espera que de alguna manera afecte al mercado laboral, o sea, que haya menos empleo, y al haber menos empleo, empiece a moderarse el aumento de precios, porque la lectura que tienen las autoridades monetarias de Estados Unidos son que esa es la razón principal de, sí, la inflación, que está muy caliente el mercado laboral y tiene que ver con, bueno, hay muchas teorías sobre el origen de la inflación, pero una muy difundida es que se dio mucho estímulo económico durante la pandemia y eso generó una especie de recalentamiento en la economía.
Bien.
Entonces están todo el mundo mirando qué pasaba con el mercado laboral. Pero en marzo, el 10 de marzo, fue la caída del Silicon Valley Bank, que básicamente dejó a todo el mundo un poco desconcertado.
Sí.
Porque nadie lo esperaba, no fue algo muy de un día para el otro, y estuvo relacionado con el aumento de la tasa de interés. Y muestra un poco el lado negativo de esto. Bueno, no, tiene muchos lados negativos, pero el lado como más preocupante, sí, y es que un aumento muy rápido de la tasa de interés desencadena ciertos comportamientos inesperados. Por ejemplo, por razones que, bueno, por ahí sería largo explicar, pero este caso, la quiebra del banco fue una consecuencia secundaria, colateral, del aumento de la tasa de interés. Entonces, muchos empezaron a decir, bueno, a ver, momento, frenemos esto, el aumento de la tasa de interés, y veamos qué está pasando, ¿no? Sobre todo porque una de las consecuencias de la crisis bancaria que se llevó a Silicon Valley Bank y al Signature Bank, que era otro banco de acá, sí, y también tuvo algunas consecuencias en Europa, ¿no?, con Credit Suisse, que lo terminaron vendiendo, incluso hubo alguna zozobra con Deutsche Bank la semana pasada, aunque, bueno, se fue estabilizando. Pero todo eso lo que genera es un escenario de lo que llaman acá endurecimiento del crédito.
Bien.
Es decir, los bancos son menos propensos a dar crédito. Si hay menos crédito, la consecuencia es la misma que si hubiera subido más la tasa de interés.
Bien.
Porque justamente eso es lo que buscaba la Reserva Federal. En ese contexto, lo que pasa es que, bueno, están diciendo, a ver, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la autoridad monetaria de Estados Unidos para evitar excederse en la dureza del aumento de la tasa de interés? ¿Y a qué lleva todo esto? Que un aumento muy fuerte, o sea, si equivoca, si se quiere, el cálculo, puede llegar a haber una recesión, que básicamente significaría un aumento muy rápido del desempleo en Estados Unidos y una caída de la actividad.
Bien.
Que es algo muy excepcional. En Estados Unidos no pasa todos los años,
no,
digamos, a diferencia por ahí de economías más inestables como la Argentina.
Sí.
Es muy excepcional. Acá pasó, bueno, obviamente pasó con el COVID, pasó antes en el 2008 con Lehman Brothers, pasó en el 2001 cuando fue la .com, pero no fue tan intenso. Sí pasó más fuerte con la guerra del Golfo.
Así
es.
O sea,
hubo cada 10 años más o menos hay alguna caída de este tipo. Y ahora, digamos, estamos hablando de, bueno, fue hace poco la crisis del COVID, entonces también hay como mucho cuidado de tratar de evitar un escenario de ese tipo.
Sí, los famosos cisnes negros.
Bueno, sí, sería un cisne negro, aunque mucha gente lo está anticipando. Y, bueno, justamente la sensación general que tienen es que los economistas en general lo que dicen es: creemos que va a haber una desaceleración, pero no sabemos cómo va a ocurrir.
Decíselo a Trump. Trump vivió un cisne negro claramente con la pandemia.
Bueno, a Trump le pasó claramente, bueno, le pasó a todo el mundo, pero Trump tenía, irónicamente, venía con una actividad económica muy fuerte, un nivel de desempleo muy bajo y tuvo una bomba económica, ¿no? No sabría decir cuánto pesó en que haya perdido o no la elección, pero bueno, seguro que fue un factor que determinó el final de su presidencia, ¿no?
Así es.
Así y si nos adentramos, el panorama en el que estamos hoy.
Sí. Paxi, a lo vinculado con esto es la economía, esto es la economía en Estados Unidos, esto es vinculado con lo que está aconteciendo hoy en día. Ahora, vamos con las repercusiones con respecto a la visita de Alberto Fernández.
Bueno,
hubo repercusiones, porque la verdad que en Estados Unidos mucho no le debe haber cambiado la agenda a Biden.
A ver, para que se entienda, en Estados Unidos normalmente vienen muchos presidentes.
Sí.
No todos son noticia, depende de lo que esté pasando.
Casi que no es noticia acá, quédate tranquilo.
Cuando vino el presidente de Ucrania, fue noticia por el contexto y bueno, fue todo un acontecimiento. Sí. La de Alberto Fernández realmente no, o sea, uno no encuentra ninguna noticia relevante que haya salido sobre el tema, pero también es esperable porque es una visita más de una formalidad. Y bueno, realmente vienen muchos presidentes.
Para nosotros igualmente te aclaro que fue un trabajo de meses aparentemente para lograr la entrevista y es lo único que cubrió los portales de esta semana, aparte de otras cuestiones económicas.
Bueno, es que para Argentina sí es muy significativo. Claro. Además, hay que entender, si uno lo ve con una perspectiva de mediano plazo, hay un cambio, ¿no? Desde aquella reunión de Alberto Fernández con Putin unos días antes de que empiece la guerra, cuando dijo que Argentina podía ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina, a esta, que es una reunión con Biden en la que condenó explícitamente la invasión de Rusia a Ucrania, aunque esto ya lo ha hecho antes el país, ¿no? Pero digamos, lo remarcó y tuvo fue más bien una reunión cordial en la que se dio un mensaje de que Argentina y Estados Unidos pueden trabajar juntos, lo que aparte para Argentina es fundamental porque, de hecho lo dijo el presidente, necesita apoyo, cierta flexibilidad para afrontar el programa del Fondo Monetario Internacional por la sequía, por ejemplo, y es importante tener ese aval o ese apoyo de Estados Unidos que, bueno, finalmente, por lo menos las señales políticas dan a entender que hay un apoyo, y para Argentina es muy importante, o sea, realmente hay un giro político y parece al menos
dando
resultados.
Y finalizamos. Yo no sé, Paxi, si la señal es para este gobierno o es para el gobierno que venga, ya sea oficialista u opositor, pero creo que hay señales claras del Fondo Monetario Internacional que no sé si ya son para Alberto Fernández, Sergio Massa o ya son para lo que viene.
Probablemente sea una señal para el país, ¿no? Si bien es algo que he leído algunos análisis ahí más políticos sobre que se hicieron en Argentina y en el diario El País, pero desde Argentina también, en el que planteaban que, bueno, finalmente en Argentina no hay un escenario de que aparezca una figura muy disruptiva, tipo Bolsonaro, si bien tenemos a Javier Milei, no es como el favorito para ganar en las elecciones. Ese escenario hace que, bueno, digamos, para el gobierno de Biden sea una apuesta bastante segura, si se quiere, o afín, porque no va a tener un personaje, digamos, así disruptivo como el que tuvo en Brasil.
Bien.
Entonces, en ese sentido, puede ser una apuesta independientemente de quién gane, ¿no?
Paxi, va a ser un placer tener a Visión Desarrollista en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Un cariño muy grande, maestro.
Bueno, muchísimas gracias y seguimos.
Chau, genio. Él es periodista, ingeniero industrial, es editor de visiondesarrollista.org, escribe sobre temas de economía y política, está en Nueva York desde hace meses cursando el máster de periodismo bilingüe de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Estuvimos con Francisco Paxi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
y ya lo presenté con anterioridad, así que ya está ahora sí con nosotros, está viviendo una situación muy especial, me mandó, está ante el fallecimiento de un amigo, así que está saliendo de una sala velatoria en donde tenía poca señal, pero igual se está haciendo presente, y justo me dejó servida la pregunta para lo que viene Paxi, así que le doy la bienvenida, ya hecha la presentación al inicio del programa, como invitado de lujo a él, a Miguel Ángel Lescano. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Lamento mucho por lo que estás viviendo y sé que han sido semanas en las cuales has tenido varios fallecimientos de amigos, así que estamos absolutamente con vos, con tu familia y con la familia de tus amigos.
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes audiencia, y sí, lamentablemente venimos con una mala racha, se nos fue Néstor Leta, quien fue el transformador y el que realmente me trajo nuevamente a la política, el que me llevó a Unión por Todos y que me convenció de que vuelva, porque si no estamos los que realmente queremos un cambio para ser protagonistas del mismo, el cambio no va a llegar nunca.
Néstor, vamos a brindarle un cariño muy grande, obviamente, a él, que si lo tuvieras delante hoy en día, en este momento, no en una sala velatoria, sino aquí presente, ¿qué le dirías?
Y a Néstor le diría que muchísimas gracias, en el tiempo amplio que lo conozco, se ha transformado en un padre para mí, y realmente la palabra de él para mí era sagrada. Hoy estoy también despidiendo a Adolfo, un amigo de la vida, que también tenía mucha llegada a mí, un amigo muy cercano. Y lamento muchísimo la partida de ambos, y bueno, aprovecho para saludar y acompañar a la familia de ambos.
Un cariño muy grande, y sin lugar a dudas, en este momento este programa por lo menos está habitado por ángeles, por algo te ha acontecido en el día de hoy. Miguel Ángel, en conmemoración también a Néstor y también a Adolfo, ¿vas a ser candidato como intendente de Quilmes?
Estamos trabajando para ello, yo soy el candidato de Unión por Todos para la intendencia de Quilmes, y estamos trabajando dentro del frente que promueve a Javier Milei para presidente en este año 2023.
¿Crees que puede ser, aparte de candidato intendente, una cosa que nos decía justamente nuestro entrevistado anterior, ¿crees que puede ser un favorito, que puede llegar a la presidencia Javier Milei?
No me cabe ninguna duda de que Javier Milei va a ser el próximo presidente de todos los argentinos. El sábado anterior estuvimos en Tigre en una reunión de dirigentes y el lugar explotaba. Solo podíamos llevar uno o dos acompañantes. Si hubiésemos llevado a todo aquel amigo que se quería sumar, creo que ni la cancha de River aguantaba para la semejante convocatoria que iba a hacer Javier. La gente está harta. Hoy tuvimos la suerte de realizar también por la mañana un acto en la peatonal de Quilmes, y la adhesión de los vecinos es inmensa. Se paraban directamente, sacaban fotos, nos pedían nuestro contacto, nos pedían por favor que no aflojemos, que saquemos a la casta de el gobierno, que ya estamos hartos de esta mentirosa grieta donde se muestran ante los medios peleándose y después por lo bajo arreglan y cobran todos. Nosotros venimos a proponer otra cosa, y eso es lo que la gente necesita.
Miguel Ángel, vos sabés que hoy tuve una entrevista con quien ocuparía el Ministerio de Agricultura y Ganadería si ganara Patricia Bullrich, y me decía Julián Chasco específicamente que sí, que este hecho vinculado con la caída de la candidatura de Macri llevó los votos duros, no tanto a Horacio Rodríguez Larreta, sino que una parte a Patricia Bullrich y otra parte, más que Horacio Rodríguez Larreta, a Javier Milei. ¿Vos crees también que el hecho de no presentarse Mauricio Macri, algunos votos fueron para Javier Milei?
Seguramente que sí. Todo aquel que en 2015... esperaba un cambio real que nunca se produjo, hoy apuesta para Javier Milei porque sabe que es una persona completamente eficaz en cuanto a su conocimiento, en cuanto a la economía, y que tiene la idea real y que lo va a llevar adelante, por supuesto, de cambiar lo establecido en cuanto a que quienes se enquistaron siempre en el poder van a tener que irse. Acá se viene una nueva Argentina, una nueva provincia y un nuevo Quilmes, de la mano de la gente que realmente quiere trabajar para la gente, no para sus bolsillos.
¿Crees que lo que propone Javier Milei es de implementar, es posible implementar muchas de las cosas que propone Javier?
Por supuesto, yo estoy convencido de que sí. A ver, hay cuestiones que si yo voy como candidato en Quilmes no son de, digamos, yo no tendría ningún tipo de injerencia, pero comparto, por supuesto, comparto todo lo que dice y creo que efectivamente lo va a poder llevar adelante.
¿Crees que la juventud vota a Javier Milei por un voto rebeldía o va más allá?
Yo lo que creo es que, bueno, la juventud siempre, por su idealismo, siempre fue, digamos, antisistema. Y por eso es que siempre esos votos o la elección ahí de los jóvenes se la llevaba la izquierda. Pero hoy sabemos que la izquierda es cómplice de los corruptos K, con lo cual la izquierda no es antisistema, sino que es parte del sistema. Y hoy, quien viene a romper todo esto establecido, porque está todo mal, es Javier Milei. En virtud de esto, los jóvenes se acercan porque entienden que el discurso de Javier Milei es el que realmente va a generarles a ellos un mejor futuro.
¿Quién dentro de la oposición puede hacerle sombra a Javier Milei en votos?
Sabemos que las fuerzas como Juntos por el Cambio tienen que, digamos, todavía ordenar y arreglar y decidir quiénes van a ser sus candidatos. Realmente para mí son todo lo mismo. Y en cuanto al frente de chorros, como lo llama Javier Milei, ya sabemos que quién puede ser el candidato: Alberto Fernández, que arruinó el país; Sergio Massa, que es ministro de Economía y no es economista, es un abogado después de 23 años que nunca pisó tribunales. Es decir, nosotros hablamos siempre de la jerarquización en el cargo público.
¿Y Cristina Fernández de Kirchner?
Cristina Fernández de Kirchner, digamos que ella habla de su proscripción, pero ella sabe que no se presenta porque no va a ganar. Ella tiene un núcleo duro de gente que seguramente la va a votar, pero que no alcanza para ganar una presidencia.
¿Y no está más ligado el pensamiento de Milei con el de Patricia Bullrich?
Seguramente, a ver, podría llegar a ser, pero no es lo mismo. Patricia lamentablemente forma parte de la casta. Bien. Es una dirigente que respeto, pero sabemos la historia de ella. Ha estado en todos los partidos políticos y en todos los colores que se han presentado.
¿Quién sería el candidato a gobernador, lo saben?
Todavía no está decidido. Por eso tampoco podemos decir quién es el candidato intendente en Quilmes. Yo soy el candidato por Unión por Todos, pero llegado el momento se definirá si mi candidatura será la de Javier Milei o no.
Bien, y por último, lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles serían los cambios que harías en el municipio de Quilmes rápidamente?
Serían cambios totalmente radicales. Primero que nada, tenemos secretarías que la única función que cumplen es el pago de favor político. Tenemos 24 secretarías en Quilmes, cuando siempre en Quilmes funcionaron 8. El gasto político es inmenso y nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a que el ajuste sea político y que no sufra ese ajuste la gente. Siempre fue la gente quien sufrió el ajuste y por eso tenemos tantas cuestiones que no se cumplen y tantas necesidades. Hoy yo entiendo que lo que hay que hacer es cortarle la cabeza a la casta, cortarle la cabeza a ese gasto político y comenzar a trabajar por y para la gente.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por esta salida excepcional que estás teniendo, por hacerte presente al ser el primer programa y decirte que sin lugar a dudas tenés dos ángeles porque hoy has hecho una de las mejores entrevistas que hemos tenido. Cuídate mucho, Miguel Ángel, y bueno, vos tenés un ángel ya en tu nombre. Cuídate, gracias, Miguel.
Gracias a vos y saludos a toda la audiencia.
Abrazo inmenso. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes. Entre 2007 y 2011 inició en la política hace más de 30 años, cuando comenzó a militar en el radicalismo. Pero hace unos años se alejó de la práctica activa de la política con gran desilusión. Ante la convocatoria de Unión por Todos, ha decidido volver a la política. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y continuamos con verdaderos invitados de lujo y nos engalanan. Entre ellos vamos a tener a referentes vinculados con el presidente de CIFAL Argentina Unitar, como lo es Rodolfo Tarrabuelia, y también presidente de Fundación Ecoconciencia. Voy a hablar con ellas porque verdaderamente es un placer contar con dos personas como lo son ellas, porque vamos a tener a dos mujeres también ahora en el día de la fecha. Y tiene que ver mucho con la matriz y con lo que representa Rodolfo Tarrabuelia y con algunos aspectos que hacen a la coyuntura económica, política y social. En este caso, vistos desde el punto de vista de ella, es licenciada en gestión ambiental y especialista en sistemas de información geográficos, teledetección y geomática, aplicada a la gestión de los territorios, 9 años de experiencia como técnica en orden ambiental del territorio. Estamos con la gran Melisa Sosa. Hola Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, un gusto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien, Meli?
Bien, bien, muy bien, por suerte, gracias.
Un placer verdaderamente tenerte y también tu presentación es maravillosa. ¿Cómo te gestaste en todas estas áreas, Meli? ¿Cómo nace la presencia en gestión ambiental, en información geográfica, en teledetección, en geomática, aplicada a la gestión de territorios? Y en algunos casos uno se puede preguntar, ¿qué es geomática aplicada a la gestión de territorios?
Bueno, son varias preguntas juntas. Mira, la geomática es en sí un área multidisciplinaria que reúne temas como la teledetección, la fotogrametría, los sistemas de información geográfica, la geodesia, agrimensura y muchas otras. Y todas estas lo que tienen en común es trabajar con datos geolocalizados. Entonces, de esta manera integramos sistemas, técnicas y metodologías para procesar información geográfica.
Sí. ¡Qué interesante! Es. ¿De dónde sos? Porque tenés una tonadita.
Ay, la tonada me delata, soy de Córdoba.
Ah, cordobesa, sí, te delata un poco la tonada.
Sí, sí.
Ya vamos a ingresar con otra amiga vinculada con este tema, pero te quiero preguntar también sobre lo que representa Rodolfo Tarrabuelia en todo el trabajo que vos estás haciendo, Meli.
Y la presencia de Rodolfo es sumamente importante y fundamental, es él quien nos va guiando y quien nos va enseñando también en este proceso, ¿no?
Vos sabés que me había dicho que Rodolfo Tarrabuelia en su momento dijo una frase en la COP27 de Sharm el Sheikh, muy poética, cuando le preguntaron cómo hacer para vigilar los bosques y selvas. Él dijo, a ver, tengo 1000 ojos en el cielo que no son las estrellas. Me pareció fantástica. ¿A qué se refirió al respecto, Meli?
Sí, sí, es una frase muy poética de Rodolfo. Lo que hizo fue realmente describir mi trabajo. Como mencionaban anteriormente, la teledetección, a lo que yo me dedico es ver el territorio a través de las imágenes satelitales. Y como hay miles de satélites en el cielo, él encontró esta frase sumamente poética para describir esto justamente, que es el ver el territorio desde arriba, desde el cielo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! Tengo 1000 ojos en el cielo que no son las estrellas. Es maravilloso.
Exacto.
¿Y vos cómo lo sentís al respecto? ¿Cómo lo vivencias desde el punto de vista no únicamente teórico, sino desde el punto de vista de la práctica, desde la esencia? Porque también va la esencia.
Sí, no, para mí es fabuloso realmente. Lo que uno puede llegar a hacer con la información satelital es un sinfín de técnicas y de productos que uno puede generar, se pueden aplicar a cualquier cambio, a cualquier ciencia, a cualquier territorio. Es muy amplio y muy enriquecedor.
Bien. También en el grupo de Fundación Ecoconciencia y CIFAL Argentina me dijeron que se llama The Trust Markers. Son una especie de certificadora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema?
Claro, nosotros lo que hacemos es certificar, pero no solo certificar los bonos de carbono, sino también todos los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, porque no solamente es la captura de carbono, ¿no? También tenemos la biodiversidad, tenemos, no sé, la variabilidad genética, control de plagas, control de riesgo de inundaciones, conservación de los suelos. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente certificar todo ello.
Es decir, que va mucho más allá del tema de certificación. ¿Qué significa ir mucho más allá de una certificación?
Mira, nosotros lo que hacemos también es no solo certificar, sino también mostrar a la sociedad, justamente con el tema de las imágenes satelitales y el machine learning, y todos nosotros podemos mostrar a la sociedad todos los resultados y todo lo que nosotros vamos generando y haciendo. No es solo crear, sino que realmente se lo muestra.
Meli, bájame a tierra las dos palabras que me dijiste en otros términos.
¿Qué palabras? ¿El machine learning?
Exactamente.
¿La inteligencia artificial?
Ahí va. Justo con una semana en la que tanto se habló de inteligencia artificial, bájame la tierra, Meli, bájamela.
Claro. Bueno, mira, son palabras complicadas, pero en realidad es entrenar a las computadoras y a los sistemas para que nos ayuden a interpretar territorios tan grandes como pueden ser una reserva de 30.000 hectáreas o de 1.000.000 de hectáreas. Entonces nosotros entrenamos a los programas para que nos ayuden a detectar los cambios en las imágenes satelitales. Para eso también utilizamos inteligencia artificial.
Bien.
No sé si se logra entender.
Sí, ¿cómo no se va a lograr entender? ¿Y cómo ves este tema del avance también de la inteligencia artificial?
Es fundamental, avanza tan rápido, constantemente tenés que estar actualizándote y viendo qué sistemas nuevos han aparecido. Realmente es fundamental el avance de la tecnología para todo esto.
Bien, y qué importante también el hecho de trabajar con lo que tiene que ver con el futuro, porque lo que vos estás diciendo es el presente y el futuro, inteligencia artificial, certificaciones. Totalmente. De lo que estás hablando, bonos verdes, bonos de carbono, estamos hablando de un presente y de un futuro, que es lo más importante en definitiva.
Sí, preservar todo lo que tenemos ahora también para las generaciones futuras.
Claro, exactamente, esa preservación que pasa a ser uno de los puntos fundamentales y pasa a ser uno de los ejes a nivel de lo que se viene y lo que está presente, porque verdaderamente la tecnología siento que nos está llevando años luz al respecto.
Sí, va corriendo y nosotros vamos por detrás intentando alcanzarla.
Exactamente, es un poco ese el cuadro de situación que estamos viviendo, pero a su vez se nos imponen personas como vos que verdaderamente trabajan al respecto y que tienen un conocimiento muy, pero muy importante del tema, sin lugar a dudas, y eso es lo que fortalece a este tipo de hechos vinculados con Fundación y con Conciencia y vinculados con CIFAL Argentina UNITAR. Y ya está en comunicaciones ella, que también es amiga al respecto. No sé si también estará en Córdoba ella también tiene una tonadita, vamos a ver dónde está. Estamos hablando de que ella es abogada, ex directora de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la provincia de Córdoba, con un máster en Desarrollo Sostenible y especialista en Reservas Naturales. Estamos con la gran Silvana Tati Zaninetti. ¿Cómo estás, Silvana?
Hola, Ale, siempre tan tus presentaciones son tan emotivas y tan motivadoras, digo.
Te digo una cosa, te he visto en cantidad de fotos, Tati. ¿Qué estuviste haciendo esta semana que pasó vinculado con Fundación Ecoconciencia? Sí. Y vinculado con el trabajo? Porque he visto en muchos portales, en muchos estados, en muchos Facebook fotos tuyas. Contame un poquito.
Estuvimos, bueno, con la Fundación Ecoconciencia y junto a CIFAL Argentina trabajando en todo lo que es la certificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la estrategia corporativa de la Administración General de Puertos.
Sí.
Del Consorcio de Puertos OCTUD, y arrancando también con el Dubai Port también.
Bien, bueno, ya le hice dos preguntas a Meli, que está con nosotros. Meli, ¿la podés saludar a Silvana?
Hola, Meli. Tati, ¿cómo andas?
Hola, Tati, me encanta la tonadita. Tiene más tonadita Meli que vos, Silvana, y las dos son de Córdoba.
Yo tengo, he estado viviendo en distintos
se
lugares.
Nota.
La tonada cordobesa no se pierde.
No, ahora ya entraste, ¿viste? Cuando te dicen Córdoba ya entras a la tonada. Silvana, te quiero preguntar sobre otro tema vos. El hecho de emitir biocréditos, que también es algo que dice mucho Rodo, que va más allá del carbono, más allá de los bonos de carbono específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Y fundamentalmente, él habla de un instrumento que permitirá pagarle a la naturaleza por el trabajo que se hace. Y él habla, porque lo he entrevistado muchas veces, de la naturaleza esclava. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todo esto, Tati?
Bueno, la naturaleza esclava significa, bueno, un cambio de paradigma con todo lo que estamos viviendo, percibiendo, de lo que pasa con todo lo que es la degradación de nuestra naturaleza, de por qué cuando consumimos o cuando compramos o cuando adquirimos un servicio no tenemos problema de pagar por ello, y la naturaleza también nos presta los servicios, que son los servicios ecosistémicos, que son una gran cantidad de servicios que brinda la naturaleza y que hace un cierto tipo de trabajo por el cual nosotros nos alimentamos, tenemos salud, respiramos, el agua, nos hidratamos.
Sí.
Bueno, justamente cuando Rodolfo habla de esta cuestión de la naturaleza esclava, lo que estamos trabajando desde la Fundación Ecoconciencia es una filosofía de decir, somos los abolicionistas de la naturaleza, así como estuvieron los abolicionistas en la época de la esclavitud. Estamos trabajando para sacar a la naturaleza de ese estado en que la humanidad la ha puesto, que es de esclavitud, de consumir.
Sí.
Desmedidamente todos sus bienes, lo que produce, sin tener una conciencia muchas veces de lo que implica eso, ¿no?
Bien.
Y esta retribución es a través de un instrumento, no solamente a través de un instrumento, ¿no? Se tiene que trabajar en concientizar, en educar,
sí,
en saber el valor que tiene realmente la naturaleza y los servicios ecosistémicos que ella presta. Y también sabemos que somos hijos del rigor, y tiene que haber un instrumento que también nos diga, como hay en cada proceso que nos hace concientizar, siempre un instrumento de por medio, ya
bien,
sea una ley, ya sea un documento, y en este caso es a través de obligaciones patrimoniales que están respaldadas en lo que es un biocrédito.
¿Ustedes van a emitir y a verificar estos biocréditos?
Claro, nosotros lo que vamos a emitir, pero para emitirlo hay que certificar.
Bien.
El proyecto.
Bien.
Sería no certificar el biocrédito, sino certificar el proyecto, no sé, por ejemplo, en un área protegida, que es mi especialidad más que
sí,
nada. Si nosotros estamos diciendo de que esa área se está protegiendo para que genere ese biocrédito, realmente hay que realmente estar seguros de que se está protegiendo de la manera que debe hacer.
Bien.
No solamente, bueno, mi Elisa te debe, no estuve presente cuando ella contestó, pero esa es una de las principales actoras en este proyecto, porque te habrá contado que es a través de lo que se llaman los ojos del cielo, que son los satélites, las imágenes satelitales, donde se puede hacer un monitoreo satelital.
Bien.
De lo que está ocurriendo.
Aguardame, Tati, porque la tenemos a Meli. Meli, sí, ¿qué querés acotar en relación a este tema que es específicamente y puntual tuyo?
Sí, me perdí un poco la pregunta, pero era con el tema de la naturaleza esclava.
Exactamente, y con los biocréditos.
Claro, nosotros con las imágenes satelitales lo que hacemos es poder verificar a través de los años cómo se ha ido manteniendo y conservando esa reserva, y la monitoreamos también mensualmente, trimestralmente o a medida de que se vaya necesitando, cómo se va conservando esa reserva o esa área o esa área natural protegida.
Sí, en realidad ya lo había más o menos explicado con anterioridad a Tati, pero le di el pie como para que lo vuelva a lo reitere, porque fue con lo primero que inicié, que las palabras de Rodolfo, que tienen que ver con tengo mil ojos en el cielo que no son las estrellas, y a partir de ahí me adentré, pero daba como para hacer un cierre. Ahora le voy a preguntar a ambas, porque ya termino con las dos. ¿Por qué son capaces de viajar en el tiempo? Me dijo Rodolfo Terraubelia. ¿Me pueden explicar, Tati, por qué sos capaz de viajar en el tiempo?
Bueno, es más o menos lo que acaba de decir Meli, la posibilidad de hacer ese monitoreo también, no solamente de manera actual, sino ver la situación en la que estaba esa reserva, años anteriores, meses anteriores, y poder, digamos, viajar en el tiempo y ver el estado en el que se encontraba, las modificaciones que tuvo. No sé si Meli, vos querés...
Sí. Mirá, le hace el pase, le hace el pase. A ver, Meli, si querés acotar algo más.
Las imágenes satelitales me tiran la bola a mí.
Claro, todo lo que es vuelo, yo voy a ir a vos. No voy a Aerolíneas Argentinas. Sí, llamo a Meli Sosa y vuelo con Meli Sosa y con las imágenes satelitales. ¿Por qué viajamos en el tiempo? ¿Por qué viajás en el tiempo, Meli?
Justamente lo que decía Tati, nosotros con las imágenes satelitales, imagínate que el primer satélite que se largó fue en 1957, o sea que nosotros tenemos imágenes para saber desde esa época qué estaba pasando en el territorio. Hoy en día obviamente tenemos satélites de mucha mejor calidad, mucha mejor precisión, incluso tenemos satélites que nos brindan imágenes gratis desde el año 2015. Entonces nosotros podemos viajar y decir, bueno, el día 13 de septiembre del 2016, ¿qué pasaba en tal lado? Bien. Entonces podemos ir y ver y cómo estaba la masa forestal, qué pasó, si hubo un incendio. Bien. Entonces de esta manera viajamos en el tiempo y podemos llegar a verificar y a corroborar qué fue lo que pasó.
Bien, mis dos cordobesas se pasaron volando los 15 minutos. Un cariño muy grande, Meli Sosa. Abrazo inmenso, corazón. Cuídate mucho y seguí volando.
Muchísimas gracias.
Y ayúdanos a volar. Chao, mi amor. Besito. Y estuvimos también con ella, con Silvana Tati Saninetti. Gracias, Tati. Cuídate mucho. Abrazos y te quiero ver en más fotos todavía, con más certificaciones. ¿Sí?
Gracias por apoyar siempre estas iniciativas que es para siempre mejorar la calidad de vida y el planeta, ¿no?
Gracias. Abrazo inmenso, Tati.
Un abrazo grande.
Chau, bella. Y estuvimos con ella, Melissa Sosis, Silvana Tati Saninetti, el momento de Fundación Ecoconciencia. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado. Sí, hemos iniciado y vamos a continuar con mucho, pero mucho más, dejándote a vos para pensar qué le digo con esto, con lo que hay aquí en Radio Cultura de 18 a 19, como lo es con Alejandro Piaggi. Chao, gracias, los amo.
La llevo a caminar por corriente.